Estimadas auditoras, estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días en este día miércoles 26 de diciembre del año 2018. Partir, por supuesto, esperando que hayan tenido unas felices fiestas de Navidad y que idealmente hayan sido acompañadas de sus seres más queridos. Vamos al comentario. Los hechos internacionales suelen estar tan interesadamente mediados por el interés de los dueños de las grandes agencias y cadenas mediáticas que se vuelve especialmente valioso e interesante poder apreciar ciertas situaciones con los propios ojos. Tuvimos en los últimos días la valiosa ocasión de recorrer La Paz en Bolivia, de leer los análisis locales del oficialismo y la oposición y de conversar con personas con distintos roles y sensibilidades en la sociedad de ese país. Justo antes de que empiece un año 2019 que será crucial políticamente para el país y la región debido a las elecciones que se realizarán el próximo mes de octubre. A ellas se suman la elección en El Salvador en el año 2019 y las que ocurrirán en Uruguay y Argentina durante el transcurso del año, todas las cuales podrían modificar la fotografía que actualmente tenemos de la realidad geopolítica de América Latina. En ese contexto ocurre lo de Bolivia. Y al respecto, lo primero sería necesario de señalar que hoy aquel país se trata de un país pujante y que según los parámetros vigentes, es decir, aquellos que miden el éxito de las naciones según los indicadores macroeconómicos, se muestra como uno que viene dando saltos durante 5 años consecutivos y saltos muy largos hacia un nuevo estadio. El crecimiento para este año está proyectado en un 4,7%, muy por encima de Chile y a la cabeza absoluta de América Latina. Ya la CEPAL proyecta además un crecimiento del 4,6% para el año que viene, con lo que, de alcanzarse esas previsiones, el PIB será para fines del próximo año 5 veces más alto que en el año 2005, un año antes de la llegada de Evo Morales a la presidencia, y de la nacionalización de los hidrocarburos, asunto que por lo general no se menciona en los grandes medios internacionales, pero que ha sido clave en la expansión de la economía boliviana. Entre las consecuencias de esta realidad hay al menos una que incumbe a Chile, pues según el análisis que hace pocos días hizo ante medios de comunicación bolivianos el vicepresidente de ese país, Álvaro García Linera, una de las razones del fracaso de la expectativa boliviana por el acceso al mar con soberanía ha sido la distancia entre el poderío macroeconómico de ambos países. A este ritmo, afirmó García Linera, en 10 años la economía boliviana podría ser equivalente a la chilena. Y ya que nuestro país, ahora me refiero a Chile, no está obligado a negociar según el último fallo de la Corte Internacional de La Haya, sí podría estar impelido o modificar lo que ha sido su conducta histórica ante la nueva envergadura macroeconómica del vecino. El segundo gran factor es que efectivamente Evo Morales ha experimentado por primera vez un desgaste en el rotundo liderazgo que ha tenido desde el año 2006, su fracaso en el plebiscito para permitir su reelección, la decisión de jugar su capital político en el diferendo con Chile en La Haya y su voluntad de todos modos de ser candidato, validada por la institucionalidad, han debilitado su posición. Pero aquello, a diferencia de lo que dicen algunos medios y agencias, está muy lejos de transformarlo en un candidato derrotado. Sin ninguna duda, Evo Morales sigue siendo el líder más importante de la política de su país y el candidato con más posibilidades de ganar las elecciones, a lo cual contribuye, entre otros factores, la debilidad de la oposición y el lastre de aquel sector de pertenecer a una élite que gobernó por 2 siglos sin haber hecho nunca políticas públicas en favor de los sectores más desposeídos. Así, en este caso se produce una vez más una incapacidad, en este caso del movimiento al socialismo más, de separar su suerte de la del caudillo, lo cual, si bien no es lo mejor para el ideal democrático según el cual la importancia habría de radicar en la fuerza del colectivo y no en el líder imprescindible, de todos modos debe ser ponderado en la realidad política concreta actual de Bolivia y en lo que ha sido la característica de la historia de América Latina. Con estos dos grandes factores para tener en consideración, nos encontramos con una situación actual respecto a Bolivia, país que se ha convertido en otro país en 12 años. Las ciudades se han llenado de obras públicas y no solo los indicadores macroeconómicos, sino también los indicadores sociales han tenido muy significativos avances. Incluso más importante que ello, el gobierno de Evo Morales se ha dado a la tarea del proceso que ellos han llamado de descolonización, que es ni más ni menos que el cambio en el sentido común que ha imperado en esa zona desde la llegada de los españoles y que ha consistido en mirar en las grandes decisiones, pero incluso también en los actos cotidianos, a las personas cuya tez es más blanca, como si fueran superiores a aquellas que pertenecen a los pueblos originarios de Bolivia. Eso, que es una tarea que según los propios dirigentes bolivianos no se puede revertir sino a lo largo de varias décadas e incluso de un siglo, ha tenido sin embargo saltos sustantivos con el propio testimonio de la presidencia de Evo Morales, un dirigente cocalero aymara, y con la participación de los pueblos originarios de Bolivia por primera vez en los lugares más altos de la administración del Estado. Ese proceso, que es en todo caso un proceso gradual, puede seguir significando una fortaleza para el gobierno frente a la encrucijada que debe enfrentar en términos electorales en el próximo año 2019. Hay, como en todo proceso que lleva a una elección presidencial, incertidumbre, y hay, por supuesto, todavía 10 meses en los cuales el cuadro político puede ir variando. Pero al menos según se aprecia hoy, es altamente probable que Evo Morales sea reelegido, más aún con la promesa que ha hecho de volcar las políticas públicas de los próximos años hacia el gasto público en salud. Veremos lo que ocurra en Bolivia, que es una elección que, repetimos, no solo es importante para ese país, especialmente por lo que ha ocurrido durante los últimos 12 años, sino también para un cuadro político de la región que todavía no tenemos muy claro si se inclinará al final del 2019 hacia un arco un poco más progresista que el que tenemos hoy, o eventualmente puede significar un nuevo avance de la derecha en los gobiernos de América Latina.